Verónica Delgado, seguiré luchando, porque uno necesita que le respeten los derechos. El 11 de marzo de 2024, Verónica Delgado fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, cuando ingresaron a su casa sin una orden judicial y acusándola de vender droga y de cobrar extorsión. La enviaron al Centro Penal de Apanteos, por el delito de agrupaciones ilícitas, y ahí pudo presenciar situaciones complicadas como la desnutrición, enfermedades y malos tratos hacia las privadas de libertad. Verónica habló con la prensa gráfica sobre cómo pasó esos días. Ahora, con medidas sustitutivas, asegura que ejercerá su rol de defensora de derechos humanos con más intensidad y que seguirá buscando a Paola, su hija, quien el 26 de mayo cumplirá 2 años desaparecida.
De acuerdo con su abogado, el juez determinó que usted era una cuidadora prioritaria y que fue su papel como defensora de derechos humanos lo que influyó para que pudiera obtener su libertad. ¿Se considera una defensora de derechos humanos?
Sí. En todo he andado, he estado en marchas, en actividades. Con todo lo que pasó con mi hija, desaparición, en todas las actividades nunca he faltado. Antes de la captura estuve en la marcha del 8 de marzo pidiendo por los derechos que nos han quitado.
¿Qué implica ser defensora de derechos humanos?
Que tengo que seguir luchando. Claro que voy a seguir y lo haré más, porque uno necesita que le respeten los derechos, algo que no sucede en este país.
¿Qué viene ahora? Mencionó que la lucha será más intensa tomando en cuenta que ahora usted tiene un perfil más representativo. ¿Está dispuesta a tomar ese rol?
Claro que sí, estoy dispuesta. Lo que venga, ahí estamos. De hecho, ya estoy pensando en qué vamos a hacer. Voy a seguir adelante, me toca seguir luchando lo más que pueda, y a seguir en la búsqueda de mi hija.
¿Considera que el régimen de excepción se utilizó para acallar voces como la suya?
Sí. El régimen ha tocado tantas cosas, han agarrado mucha gente inocente, ahí, en centros penales, se miran muchas personas que no han hecho nada. Como en mi caso, donde no tenían orden de captura. Hasta se quedaron en la casa, registraron todo, no dejaban entrar ni a mi hija. Tenemos que seguir señalando este tipo de situaciones. El gobierno no quiere que nadie se dé cuenta de esto.
Cuéntenos cómo se efectuó su captura.
Estaba terminando de tender la ropa cuando por el otro lado del terreno, zona de atrás, se metió un policía y me dijo: aquí vengo porque me han dicho que aquí se vende droga, aquí hay marihuana. Me dijo que abriera la puerta de enfrente porque ahí estaban otros compañeros. Me regañó que por qué tenía con llave la puerta. Entraron a la casa e insistía en que vendía droga, que se la diera.
¿Llegaron con orden de captura?
No tenían orden de captura, solo se metieron. Me quitaron el teléfono que tenía cargando y no me dejaron hablarle a nadie. Quería hablarle a mi abogada y no me lo dio, solo para que llamara a mi mamá para que fuera a traer a la bebé, porque si no se la iban a llevar a Lisna. Le dije a mi mamá que llegara, yo estaba nerviosa. Los policías le dijeron que me iban a llevar detenida porque les habían dicho que aquí vendían droga y extorsionaban.
¿Registraron la casa?
Sí. Se metieron al cuarto de mi hija y le encontraron un dinero que ella tenía ahorrado, entonces comenzaron a decir que era dinero de extorsión. Mi hija es la que trabaja y quien mantiene la casa. Pero insistían en que se vendía droga y que así habíamos comprado los muebles, llegaron incluso a decir que mi hija era la que vendía. Le comenté que yo tenía a mi otra hija, Paola, desaparecida y le enseñé la foto.
¿Qué le dijeron?
Bien pésimamente me dijo: ella ya está muerta, ¿para qué la busca? Le respondí si sabían dónde estaba mi hija, porque en casi 2 años no la he encontrado y no me han dado ninguna pista. Con el dolor de mi corazón, a mi nieta la entregué a mi mamá y le dije que pronto iba a salir. Solo me dieron oportunidad de cambiarme porque me puse mal, yo padezco de hipertensión y me llevaron a la delegación.
¿Pasó la noche en la delegación?
A la medianoche me llevaron a la delegación de Lourdes Colón para hacerme el fichaje, me regresaron. Me dieron una colchoneta y una cobija para dormir. Ya el martes, a las 7 de la mañana fui a Santa Tecla, antes me revisaron si tenía tatuajes, me llevaron a la Procuraduría, para la defensa de los derechos humanos, y luego a la Fiscalía.
¿De qué le acusaron?
De agrupaciones ilícitas. Me fijé en el expediente que me habían puesto que yo pertenecía a una pandilla y que era activa. Solo me le quedé viendo y decía, Dios mío, ¿por qué me pusieron así esta gente? Me quedé admirada. El policía andaba afligido por llevarme al penal, no sé por qué. Pasamos a la casa a traer mis pastillas para la presión, porque sin ellas no podía ingresar al penal.
¿Cómo es el penal de Apanteos?
La entrada fue dura, porque nunca había entrado a un lugar así. Me hicieron la entrevista y me llevaron al sector donde quedé recluida. Ahí sentí miedo, pensaba si buscaban problemas conmigo, yo nunca he peleado con ninguna mujer. Gracias a Dios en el lugar donde estuve no me trataron mal, ninguna de las privadas de libertad, traté más de inclinarme a las cosas de Dios. Ahí se hacen cultos.
¿Hubo malos tratos de parte de los custodios?
Ellos no se metieron conmigo, pero se metieron con otras.
¿Qué es lo que hacen?
Las castigan. A las que se portan mal las meten a una celda que se llama el horno, a veces hasta por 2 semanas en donde no dejan que se bañen. Les meten una cubeta para que hagan sus necesidades, pasan sin papel, ni nada. Con el calor. Ellas gritan que les pasen agua. Ese lugar está a la vista de todas, pero uno no puede hablar con ellas.
¿Cuántas personas había en su celda?
Cuando llegué había 95, y el cuarto era tan pequeño que era un pedacito donde uno pasaba. Nos daban un catre para acostarnos.
¿Tenían espacio recreativo?
Sí, teníamos espacio para aeróbicos y talleres, todos los días.
¿Qué comen?
En el desayuno daban frijoles sancochados con arroz, 2 tortillas de tacos y café. En el almuerzo dan macarrones, arroz y 2 tortillas de taco y un fresco sin sabor. En la cena un poco de frijoles fritos con un pedazo de plátano y las 2 tortillas.
¿Cómo se encuentran las internas?
Muchas están enfermas, muchas están desnutridas. Muchachas incluso con bajo peso. Las señoras mayores hasta con la bolsa para orinar están ahí, muchas enfermas. Algunas pasaban consultas, pero escuchaba que les daban medicina vencida. Me dijeron que si todavía tenía pastillas para la presión, y tenía miedo que me dieran de esas pastillas vencidas. Pude ver algo que me impactó, una jovencita tomó lejía, quería salir y tenía desesperación por salir.
¿Qué pasó con ella?
Ella lloraba por un dolor en el estómago, decía que solo la habían llevado donde el doctor ahí mismo en el penal, que le dieron pastillas para el dolor pero no se le quitaba. Ella llegó al grado que se hirió el estómago donde le dolía, le pusieron puntadas pero se las volvió a abrir. Después, los custodios la esposaron de los pies y las manos y la metieron en otro cuarto, aislada. Hay personas diabéticas con hipertensión. No había embarazadas en ese sector.
¿Usted se enfermó dentro del penal?
Me sentía mal, pensaba en todo, en mi hija, mi nieta, mi mamá. Pero gracias a Dios no llegué al punto de necesitar atención médica.
¿No vio muertes?
No. Pero sí a algunas internas les daba epilepsia. Se las llevaban ahí mismo, era raro que las sacaran del penal.
¿Qué hablan entre las internas?
Más que todo con las que ingresamos el mismo día, y nos alentábamos diciendo que primero Dios ya íbamos a salir de ahí, que no perdiéramos la fe.
¿Cómo duermen?
Es incómodo porque uno debe dormir en el catre con otra persona. Uno no se mueve, se queda de un solo lado y en la pura lámina, si no le han entrado colchonetas.
Nunca tuvo contacto con el exterior, nunca supo que tenía abogado, o que se le había presentado su requerimiento.
No, nunca supe incluso que me habían hecho la audiencia. No sabía que tenía abogados particulares. Hasta el propio día me di cuenta de mi libertad. Me llamaron a eso de las 4 de la tarde, me dijeron que ya tenía la libertad, hasta de la emoción me puse bastante mal. Como no me acordaba de ningún número de teléfono. Afuera estaba un muchacho, a nadie le habían informado, ni a mi familia. Me llevaron en un microbús que era parte del centro penal, y me fue a dejar a la casa. Ese día iban entrando unas 30 personas al penal.
En algún momento que estaba internada le mencionó a alguien que tenía a su hija desaparecida, que pertenecía a un grupo de búsqueda o catalogada como defensora de derechos humanos.
Hasta el día que salí.
¿Cómo está su situación ahora que salió, su situación económica y familiar?
Se ha visto afectada la salud de mi mamá, mi hija también, quien es la que trabaja y mantiene la casa. Hemos cambiado de domicilio, pero lo más importante es que estamos acá.
¿Cómo vio el apoyo de la gente del Bloque de Búsqueda, de la Asociación de Derechos Humanos de El Salvador y otros grupos que se identificaron con usted?
Vi mucho el apoyo. Le agradezco a todas las organizaciones por estar pendiente de mí, se involucraron en eso. Ya al salir me buscaron, me apoyaron.
Si bien usted ya pudo salir de prisión, tiene un intenso trabajo en la búsqueda de Paola, su hija, ¿cómo sigue su caso?
Hasta ahora las autoridades no dan ninguna noticia, y el 26 de mayo ella cumplirá 2 años desaparecida y hasta ahora no se sabe nada.
¿Cuál ha sido el trabajo de las autoridades? ¿Ha tenido algún acercamiento con la fiscalía, procuraduría, policía?
No. El año pasado, en junio, hicimos una pega de afiches frente a la fiscalía, y ese día pude hablar con el fiscal que lleva el caso, pero no hay avances.
En su momento las autoridades dijeron que se iba a suspender la búsqueda de personas desaparecidas porque se volcarían con el régimen de excepción. ¿Cómo recibieron estas palabras?
Cayó duro porque son personas las que están desaparecidas. Nosotras las mamás las estamos buscando. Mi hija tendrá 2 años de que no se sabe nada.
¿Cómo fue la desaparición de Paola?
Ella salió de la casa el 26 de mayo de 2022, iba para una consulta. Salió como a las 2:30 de la tarde y no llegó. Yo la esperaba y al siguiente día fui a la policía y estaba una muchacha y le dije que mi hija no había llegado a la casa y venía a poner la denuncia y ¿sabe qué me dijo? No, señora, espérela en la casa, ella quizá con el novio se ha ido. La denuncia no la puse en Ciudad Arce, sino en Lourdes Colón, porque no hubo interés.
¿Qué hacía Paola?
Estudiaba 9.º grado. En ese entonces yo llevaba a la niña, nieta, para el trabajo en todo lo que ella salía de estudiar.